Primera carta a Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, podemos reunir en un solo versículo una ideología que encierra el misterio de nuestra devoción como santos del Señor. Un solo versículo reúne nuestra, lo que nos caracteriza como santos, la devoción que practicamos como santos. Este versículo que hemos leído contiene partes de lo que para la iglesia del principio era considerado, bueno, y sigue siendo considerado realmente un himno de alabanza. El arreglo en el que está escrito es como un himno. Y lo podemos ver porque tiene ritmo, hay uniformidad en las palabras y hay paralelismo. Está formado por seis líneas que resumen realmente la verdad del Evangelio. Mírenlo conmigo una vez más. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este himno para la iglesia primitiva reúne la devoción que practicamos nosotros. Y no nos olvidemos de lo que estamos revisando, ¿no? El versículo anterior, los versículos anteriores, recordemos, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, si tardo en llegar, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios que está vivo, del Dios viviente, columna y fundamento, columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad que profesamos como creyentes, la verdad del Evangelio. Otra versión habla de, otra versión dice, declaradamente grande es el misterio de nuestra devoción. Declaradamente grande es el misterio de nuestra devoción. Podemos nosotros decir, con respecto a esto, que la iglesia es grande porque su cabeza, es decir, Cristo, es grande. La iglesia es gloriosa porque su cabeza, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es glorioso. Tiene un rey glorioso. Dios ha dado a su iglesia ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios ha escogido que sea la iglesia la que proclame la verdad de su palabra. Entonces no olvidemos eso. Si hay una cabeza gloriosa, hay un cuerpo que es glorioso. Esta verdad que vemos en estos versículos, hermanos, es el misterio de nuestra piedad, de nuestra devoción, y debe estar claramente en nuestras mentes y corazones. Una vez más, entendemos así el deseo de Pablo por decirle a Timoteo, mira Timoteo, la iglesia del Señor no es cualquier cosa donde tú hagas lo que mejor te parezca. La iglesia del Señor es la iglesia del Dios vivo, es su cuerpo. Y la devoción que profesamos y practicamos nos reconoce como santos en el Señor. Este misterio de la piedad, como lo vemos en el versículo 16, habla de la palabra precisamente eusebia, que quiere decir devoción, religión, conducta sana. Denota aquella piedad que se hace, que hace aquello que es de agrado a Dios. Y en ese sentido, hermanos, hablamos de una devoción en acción, una piedad operativa o una vida de piedad práctica. ¿De qué sirve, hermanos, tener algo que nos caracterice, algo que caracteriza a la iglesia en su devoción, si no es una devoción que lo lleva precisamente a una vida práctica piadosa? Como lo vamos a ver. Por eso, esta piedad que habla aquí, del versículo 16, es una piedad en acción, una piedad que obra, que se manifiesta. Y ustedes van a ver que nuestro Señor Jesucristo es quien manifiesta su bondad y misericordia dentro de la obra que el Padre le ha enviado. La iglesia del Dios viviente debe manifestar entonces esa piedad en acción, ya que la cabeza, que es Cristo, lo está haciendo. Una iglesia que no vive esta devoción práctica es una iglesia que estaría muerta en sí mismo. Y esto es importante que lo entendamos. Una iglesia que no considere esta devoción práctica, esta devoción que obra, que es operativa, no sé si me he dado a entender con esa palabra operativa, ¿no? Que obra, es una iglesia que estaría muerta en sí mismo. Cuando leemos algunas de las cartas que el Señor envió a las iglesias en Apocalipsis, ustedes van a ver siempre, hermanos, algo que se repite. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, a la de Pérgamo, a la de Filadelfia, a la Odisea, Él les dice: Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y esto es importante, porque ¿quién mejor que el que es cabeza para conocer exactamente si su iglesia está haciendo su voluntad? Y es interesante que el versículo 1 de Apocalipsis 3, el Señor escribe a la iglesia de Sardis y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es interesante esto. Yo conozco lo que haces. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Debemos recordar nosotros que las piedras están vivas en esta construcción. No están muertas o inertes si hablamos nosotros de la metáfora del templo. Son piedras vivas. Los miembros dentro del cuerpo están vivos. No son miembros muertos. Miembros muertos, piedras muertas, deben ser expulsados de la vida de la iglesia porque están muertos. Nunca fue la idea del Señor establecer un organismo muerto, sino un organismo que tiene vida en sí mismo. Y esa vida viene por la obra de su cabeza, es decir, Cristo. Como veremos entonces, la vida de piedad práctica brota del conocimiento de esta devoción que profesa la iglesia. Este misterio de la piedad, que habla de la encarnación de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su glorificación. Como lo dice ahí, Dios fue, literalmente, aquel que fue. Y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas ahí con respecto a aquel que fue, que está hablando definitivamente de nuestro Señor Jesucristo. Este es el conocimiento precisamente de esa piedad que obra. Es exactamente inmensurable la grandeza de Cristo, y que constituye precisamente el tema de este versículo, que es un himno de la iglesia. Este tema era familiar para la iglesia primitiva y habla y exalta a Cristo. Mire, todos los verbos están relacionados con el Hijo de Dios: carne, naciones, mundo, gloria, ángeles, espíritu, manifestado en carne, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, visto de los ángeles, justificado en el espíritu. Ahora, ¿por qué está puesto de esa manera? Quiero que usted vea que hay una relación de ideas. Mire, hay una relación de ideas. En primer lugar, existe una relación de realidades que corresponde a una misma esfera o un mismo ámbito. Si usted ve la palabra carne, la palabra naciones o gentiles, como está en otra traducción, y mundo, eso es una esfera, eso es un ámbito. Y lo mismo ve si usted ve las palabras espíritu, ángeles y gloria. Usted ve ahí una esfera física y ve una esfera espiritual. Carne, naciones, mundo. Si usted ve espíritu, ángeles y gloria, usted ve esa esfera espiritual. Pero también es interesante, hermanos, en segundo lugar, ve un contraste de ideas. Usted ve, por ejemplo, que hay un contraste entre la carne y el espíritu. La carne débil es contrastada con el espíritu que imparte poder. Ve un contraste ahí entre gentiles o ángeles y gentiles. Los ángeles celestiales están en contraste con las naciones que son terrenales. Y usted ve ahí un contraste también que hay entre mundo, que es inferior, en contraste con la gloria de la exaltación. El mundo terrenal inferior y la gloria es la exaltación que se hace en los cielos. La belleza de todo esto es que aunque el himno representa estos contrastes, el pensamiento a través de todo es la gloria y la adoración. Usted ve ahí una vez más, ¿no? Ve un contraste claro entre manifestado en carne con justificado en el espíritu. Ve un contraste entre predicado a las naciones y visto de los ángeles. Y ve un contraste entre creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero asimismo ve una relación de las cosas que son de la tierra, ¿no? Manifestado en carne, predicado a las naciones y creído en el mundo. Eso es un ámbito terrenal, es de la tierra, pertenece a la tierra. Pero asimismo usted ve un ámbito o algo que pertenece al espíritu, ¿no? Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Quiero que usted recuerde este versículo, hermanos. No fue definitivamente entendido el apóstol Pablo, no es que Pablo se le ocurrió. El versículo está arreglado de tal manera, relacionado en ideas a través de contrastes e ideas, y que encierra precisamente la devoción que profesa la iglesia de Cristo. El misterio de nuestra devoción, el misterio de nuestra piedad, el misterio de nuestra fe. Y qué hermoso, ¿no? Que esté de tal manera arreglado que pueda ser fácilmente recordado. Y si es un himno, claro, si era el himno de la iglesia del principio y sigue siendo el himno de la iglesia de todos los tiempos, es fácilmente recordado. Encierra toda la devoción que profesa la iglesia del Señor. Y ya hablando de cada uno, ya puedes sacarlo, ¿sí? Hablando de cada uno, manifestado en carne, hermanos. Es una referencia clara a la encarnación. El Dios invisible que habita en luz inaccesible y que ninguna de sus criaturas puede ver, fue manifestado en carne, en la persona de su Hijo Jesucristo. No, no lo quite, déjalo, quítalo nomás de la presentación. El Dios invisible que habita en luz inaccesible, que ninguna de sus criaturas puede ver, fue manifestado en carne, es decir, en humanidad, en la persona de su Hijo, quien le ha dado a conocer. Aquí, precisamente, carne no es sinónimo de pecado, sino de humanidad. No estamos hablando de la carne de pecado, sino el hecho de que Dios fue manifestado en humanidad, se hizo hombre. El Dios invisible, que nadie lo puede ver, que está fuera de su creación, se hizo humano. Se hizo carne, se hizo hombre. Es clara la escritura, ¿no? Colosenses 1:15, Él es la imagen, hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo lo dice primera carta a Timoteo 6:16? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz, que no se puede acceder, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero lo podemos ver en la persona de Cristo. O como lo dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está claro entonces, ¿qué debemos tener nosotros presentes como iglesia del Señor? Es parte de nuestra proclamación, es de la fe que creemos nosotros, de la confianza que tenemos en la Escritura y la abrazamos y la recibimos. Y lo primero que debemos tener presente es que precisamente Dios vino al mundo a salvar a los pecadores y lo hizo en la persona de Cristo. El Dios que nadie puede ver se hizo visible. ¿Se recuerdan las palabras del Señor a uno de sus discípulos? Creo que era Felipe, ¿no? ¿Cuántas veces Felipe te ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Porque Felipe era que le decía al Señor, Señor, ya muéstranos al Padre y con eso nos basta, entenderemos todas las cosas. No es así. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al Dios que es invisible. Por eso la primera parte de este versículo es, Dios fue manifestado en carne. Pero asimismo, fue justificado en el Espíritu. Y mire, aquí está el contraste entre la carne y el Espíritu. Fue manifestado en carne, pero fue justificado en el Espíritu. Es decir, el Espíritu justificó a Cristo. ¿Quién más que la voz del mismo Dios el Padre diciendo, hablando de Cristo, he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia? La voz del Padre, hermanos. Es decir, Cristo estaba en carne, pero Dios el Padre le dice, mi Hijo. Estando en carne, fue ungido por el Espíritu. Juan capítulo 1, verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso dice Juan. Habiendo sido ungido de este modo por el Espíritu Santo, mientras estuvo en la carne, es decir, la naturaleza humana débil, usted lo vio. Bueno, no lo vimos físicamente, pero lo creemos por las Escrituras. Nuestro Señor realizó milagros, echó fuera demonios, conocía los pensamientos de las personas, tenía dominio sobre las tempestades, sobre los mares. Eso no lo puede hacer un hombre. Entendamos eso. Como Dios era divino, como hombre era un hombre de carne y hueso como nosotros. Por eso, hermanos, el Espíritu que obraba sobre él lo justifica delante de los hombres y decir, no es solamente un hombre, es también Dios, porque solamente Dios puede tener ese poder para levantar incluso de la muerte a alguien que haya fallecido. La voz del Señor frente a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió fuera. Hermanos, nadie puede hacer eso. Pero aquel que fue justificado en el Espíritu, sí lo puede hacer. Él podía echar fuera demonios, él podía realizar milagros maravillosos. Ahora, es verdad, no todos vieron su gloria. La Biblia habla de él como un hombre despreciado y desechado. Sus enemigos negaron su divinidad y él mismo fue incluso echado fuera. Mire que cuando él falleció, murió fuera de Jerusalén. Pero fue vindicado por el Espíritu, fue justificado por el Espíritu. El Espíritu Santo lo defendió y declaró como inocente a que habían sido injuriado. Pero especialmente lo hizo en qué momento? Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Esto es precisamente, hermanos, el acto más glorioso de la justificación que hace el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 1:4, Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Dice Romanos, Pablo a los Romanos, por la resurrección de entre los muertos. Mira eso. Véalo conmigo entonces. Manifestado en carne habla de su humanidad. Está hablando de Cristo. Dios fue. Aquel fue. Aquel que es la cabeza de la iglesia. Aquel, hermanos, que es para nosotros nuestra devoción, nuestro Rey, nuestro Salvador. Manifestado en carne, el Dios invisible se hizo carne en la persona de su Hijo, pero asimismo justificado por el Espíritu, defendido por el Espíritu lo justificó frente a los hombres. El Espíritu Santo mostró frente a los hombres que no era solamente un hombre, sino que era también Dios mismo. Y esa exaltación como Dios tuvo su punto máximo cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso es que para nosotros la resurrección de los muertos es el fundamento de nuestra fe, es uno de los fundamentos grandes de nuestra fe. Cuando resucita nuestro Señor y sube al cielo. Pero asimismo, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, pero dice también visto de los ángeles. Ustedes saben que los ángeles han estado presentes durante todo el ministerio de nuestro Señor. Desde su nacimiento hasta que Él sube a los cielos. Recuerde a los discípulos, ¿no? Mientras el Señor subía a los cielos, los ángeles decían, hermanos, ¿qué están haciendo ustedes viendo a los cielos? Aquel Jesús que ustedes ven, que sube al cielo, asimismo regresará de los regresará con poder y gloria. Los ángeles, en toda su vida, en todo su ministerio, estuvieron ahí. Estuvieron incluso en su tentación también, ¿se recuerda a Satanás? 3 veces lo tentó y después dice que los ángeles venían y le servían. Aunque esto no es necesario, excluir ninguno de estos grandes acontecimientos vistos por los ángeles. Es clara como la luz del día, la referencia a la resurrección gloriosa, que es realmente un hecho redentor que era prominente en la conciencia de la iglesia primitiva. Es decir, hermanos, los ángeles estuvieron en su resurrección. Usted se recuerda precisamente a una de las mujeres, María, ¿no? Llega a la tumba y no lo ve. Y conversa con el encargado, el hortelano del huerto que tenían ahí, pensando que era un hombre normal, y era el Señor. El Señor se manifiesta a una mujer, luego los discípulos vienen y encuentran a ángeles. Los ángeles ahí. Los ángeles se presentan a las mujeres, se presentan a sus discípulos. Entonces, hermanos, visto de los ángeles, podemos decirle en cierta manera, los ángeles estaban anhelando ver todas estas cosas. Los ángeles, todo, la obra del Señor desde que Él nace hasta que Él sube a los cielos, hasta que Él resucita y luego sube a los cielos. Pero así como es visto de los ángeles, también es predicado a las naciones, predicado a los gentiles. Y este es el contraste, mire, entre ángeles, visto de los ángeles, con predicado a los gentiles. Tanto los seres celestiales lo vieron, y asimismo, hermanos, todas las naciones de la tierra escucharon su evangelio. Fue el Cristo resucitado quien, antes de la ascensión, proclamó la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones. Este evangelio sabemos que será predicado a todo el mundo para testimonio de las naciones y luego será el fin, como lo dice Mateo 24:14. Así entonces, aquel que no fue estimado, el desechado de las naciones, como lo dice el profeta, comenzó a ser proclamado universalmente como el Salvador del mundo. Y esto en cierta manera es diferente a la ley de Moisés, que era solamente para los judíos. Usted ve que el evangelio es proclamado universalmente. Entonces tenemos, visto de los ángeles, los seres celestiales, en la esfera celestial, por eso lo pongo abajo, ¿no? Por eso lo pongo abajo ahí en la presentación, en contraste con predicado a los gentiles, a las naciones. La predicación es universal, es la gran comisión de la iglesia y por tanto pertenece a ese misterio de nuestra devoción. Ahora, creído en el mundo, como resultado de la gran comisión, hombres de toda lengua, de toda nación, empezaron a adorarle como su Señor y Salvador. La principal comisión de la iglesia es la proclamación del evangelio, para que así el evangelio sea creído en el mundo. ¿Cómo pues, dice el pasaje de Romanos 10:14 en adelante, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. mas no todos obedecieron el Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es precisamente, hermanos, la comisión. Creído en el mundo, el resultado de la comisión es que muchos vienen al Salvador por esa predicación del Evangelio, por esa predicación universal del Evangelio. Pero es importante que usted y yo conozcamos que en esa comisión la iglesia tiene el papel único, protagónico y principal. Porque es verdad, ¿cómo creerán si no hay quien les hable de Cristo? ¿Cómo conocerán a Cristo si no hay quien les predique o proclame el Evangelio? Y claro, ¿cómo entonces proclamarán el Evangelio si no fueren enviados? ¿A quién envía el Señor? A la iglesia. Esto también entonces es parte de del misterio de nuestra devoción. Y finalmente, recibido arriba en gloria, habiendo sido el Señor manifestado en carne, habiendo sido el Señor justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y habiendo dado el orden que dio como resultado la proclamación de su nombre entre las naciones, fue al final recibido arriba en gloria. La ascensión y exaltación de Cristo mostró que el Padre estaba complacido con él y aceptó por completo su obra. Usted ve entonces un inicio y vio un fin. ¿Cuál es el inicio? Manifestado en carne. ¿Cuál es el fin? Recibido arriba en gloria. Estas palabras entonces, este versículo que son un himno para la iglesia, hermanos, resumen muy bien lo que creemos. La devoción que debemos tener como santos en el Señor, que es también para nosotros motivo de exaltación, de gratitud, de ver cómo la obra que Cristo inició fue perfeccionada, fue terminada. Y bueno, y cómo queda la iglesia en este mundo para continuar precisamente anunciando a todos los hombres este misterio de la piedad. ¿Cuán grande es la iglesia? ¿Cuán grande realmente es la iglesia que tiene un rey o cabeza tan excelso, hermanos? ¿Cuán grande es la iglesia del Señor? La iglesia es grande porque grande es su gloriosa cabeza, que es Jesucristo. Timoteo debe tener presente esto. Recuerde, es Pablo que le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que saber conducirte en la casa de Dios correctamente. Mira el misterio que profesamos, mira la piedad que practicamos. Mira la devoción que nos distingue como santos. Timoteo, esto debe estar presente en ti. Y esto habla a cada uno de nosotros. Esto habla a cada uno de nosotros definitivamente, que esté presente en cada uno de los santos. Este es el misterio de nuestra fe. Hermanos, la iglesia del Señor proclama al mundo esta verdad sublime. Él lo hace. Proclama esta verdad sublime. Pues la obra es de su Señor y Salvador. Es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.